Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 34, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, la cadena COPE, en directo con todos ustedes. Después de la histórica noche de ayer, con la chaqueta verde de Jon Rahm, que vivimos en el tertulión y que disfrutamos muchísimo. Sobre todo por ver a un tipo que, además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan importante, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños y en domingo de Pascua, ¿no? La verdad que no puedo pedir nada más, la verdad que ha sido increíble. No, vaya segundo golpe del 14, vaya golpe, increíble. Y luego, bueno, me ha venido Seve a la mente varias veces, pero una pasada. Sí, yo creo que el público entendía qué día era hoy para... No solo para mí, pero para el golf español. Y siendo el día el cumpleaños de Seve, yo creo que estaban ahí presentes en ese sentido.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros. Hola, Javier.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. Joder, tío, eres clavado a tu padre.
Clavado.
O sea, estoy flipando. Impresionante, pero clavado. O sea, es que de facciones, de color de piel, de pelo, de todo, sí, sí. Te lo dice, te lo dice mucha gente,
algo,
¿no?
Algo me parezco, sí.
Sí, sí, sí. Acabas de escuchar a Jon, supongo que lo escuchaste ya anoche. Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters, ver una gesta como la que consiguió Jon Rahm y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre, ¿eh?
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre en momentos... muy importantes de su carrera y desde luego, vamos, yo se lo agradezco un montón, me parece un detallazo y estoy, la verdad, que muy, muy contento por él porque, vamos, está haciendo historia del deporte español y del golf en concreto y además yo creo que nada más que acaba de empezar, que queda mucho y va a hacer muchas más cosas.
¿Viste el Masters? ¿Estuviste siguiéndolo este fin de semana?
Sí, sí, claro. Estaba en casa en casa de mi padre en Pedreña y lo he visto prácticamente entero, el último día, el domingo entero, eso seguro, sí.
¿Cómo lo veíais? ¿Los golfistas también pasáis muchos nervios, como cualquier futbolero, como cualquier amante de otro deporte?
Bueno, yo honestamente tenía bastante claro que Jon iba a ganar, a pesar de que tenía que lidiar con Brooks Koepka, ¿no? Que es un tío que cuando se ha puesto para ganar majors... los ha ganado, ¿no? No sé con quién estuve hablando, que creo que lo que le pasó a Jon el jueves en el hoyo 1 de hacer 4 pats y cómo se recuperó después, creo que su momento malo en el Masters pasó en el hoyo 1 y que ya solo podían pasar cosas buenas, ¿no? Porque siempre decía que una cosa es hacer un doble bogey a un hoyo, pues que pegas una salida mala, un segundo golpe, pero 4 pats, un profesional más del nivel de Rahm, te suele descolocar psicológicamente, y a él, no sé, yo creo que simplemente le colocó psicológicamente porque hizo 9 menos de ahí al final, ¿no?
Para alguien que lleva el apellido Ballesteros, como tú, has empezado la entrevista diciendo es el primero de muchas gestas, seguro y ojalá. No, no os molesta, ¿no? Que pueda pulverizar todos los éxitos conseguidos por Seve, que pueda superar en número la carrera de Seve.
No, para nada. Bueno, no es el primero, es el segundo, que ganó el US Open también ¿sí? en 2021. No, mira, yo he tenido la suerte de conocer un poco a Jon, a su hermano también y a sus padres, y la verdad que son todos una familia 10 y obviamente yo me alegro por cualquier deportista español, golfista en este caso. Y por Jon más en concreto, porque a veces me vuelvo un poco repetitivo con esto, pero digo que es el mejor en el campo, pero es que también es el mejor fuera, y eso es difícil y es un ejemplo para los niños, todo, vamos.
¿Por qué?
Yo feliz.
Pero dime por qué, Javier, ¿por qué es el mejor fuera? ¿Qué detalles has visto tú en él que te han hecho pensar así?
Pues, al final es un tío que se muestra natural, que se enfrenta a los problemas y habla claro, sin tapujos, un tío educado, correcto, no sé, yo, vamos, es lo que por lo menos a mí me transmite, que fuera del campo de golf hace las cosas muy bien y creo que es un ejemplo para, vamos, para todos los niños y para todos los deportistas.
¿Has podido hablar con él? ¿Has mandado un mensaje o has mantenido alguna comunicación con él desde que ganó el Masters ayer?
No he hablado con él de momento. Antes he tenido la suerte de hablar un momento con su hermano Eriz, pero con él no he hablado. Pero vamos, lo que te digo, estoy muy, muy contento y estoy seguro de que es el segundo mayor de unos cuantos más.
¿Hay algo del juego de John que te recuerde a tu padre? Ahí, viéndole jugar a él, dices, pues mira, esto así lo habría hecho mi padre.
Bueno, no te sabría decir. O sea, yo creo que John lo bueno que tiene es que no tiene ningún punto débil. Pega bien al drive, a los hierros, el juego corto, el pad, tiene una mente privilegiada y luego juega con mucha garra. Igual probablemente es en lo que más se parezca a mi padre, ¿no? Los dos son del norte y con la pasión y garra que juegan probablemente es de lo que más se parezcan.
Sois tres hermanos, ¿verdad?
Somos tres, sí. Yo soy el mayor, mi hermano Miguel y mi hermana Carmen.
¿Tú tienes 32? ¿Qué edad tienen tus hermanos? ¿Qué edades tienen?
30 y 28.
30 y 28. Fuisteis, lo tenía programado, ¿eh? Sebe, ¿eh? O sea, no fue, era una hoja de Excel, ¿eh? El tema de los hijos lo hicieron con una hoja de Excel. ¿Y tú juegas al golf? ¿Eres profesional, no?
Sí, yo juego al golf. No juego con mi padre, pero juego al golf.
Bueno, hombre, es que como tu padre no juega casi nadie en el mundo. Claro, es que eso es muy difícil. ¿Y tus hermanos?
No, bueno,
¿le pegan tus hermanos?
Nunca he tratado de compararme con mi padre. Yo pienso que fue alguien especial y por suerte nunca he tratado de compararme con él, simplemente hacer mi camino. Y bueno, no, mis hermanos no juegan ninguno al golf. Bueno, juegan de manera aficionada, pero no, ninguno son profesionales.
¿Vivís en Cantabria todos o estáis fuera?
No, yo llevo muchos años viviendo en Madrid, aunque vuelvo a Pedreña todo lo que puedo. Yo siempre digo lo mismo, y la gente cree que lo digo un poco en broma, pero yo siempre digo que Pedreña es el mejor sitio del mundo.
Mira, recuerdo con nostalgia un informe Robinson con tu padre, en esa casa de Pedreña y en el club donde él empezó recogiendo bolas y preparando el campo y tal, cuando era un crío. Y cuando lo estaba viendo, digo, puede ser de las casas más bonitas que he visto en mi vida. O sea, que no es la más, o sea, no es la casa de Beverly Hills y de esta horterada de los americanos, pero era un sitio, un paraje tan idílico. ¿Lo mantenéis? ¿Esa casa de tu padre la mantenéis? ¿Sigue siendo familiar?
Sí, la casa está exactamente igual que cuando él estaba y, vamos, la cuidamos, es nuestro mayor tesoro y ya te digo, yo voy todo lo que puedo, allí me siento feliz, le siento cerca y... Y sí, está la casa exactamente igual que cuando él estaba.
Vale. Te mando un abrazo, Javier, que además eres el presidente de la Fundación Severiano Ballesteros. Cualquier cosa que haga la Fundación y que quieras que le demos bola aquí en el partidazo, no tengas ninguna duda. Eres
muchísimas gracias.
¿Futbolero eres también o no?
Del Racing.
Del Racing. Bien,
muy del Racing.
Pues mucho ánimo, hombre, mucho ánimo.
Bueno, que ahora estamos bien, ganamos 4-1 el otro día.
Sí, hombre, sí, pero...
Eso es.
Claro, pero estáis como poco peor que nosotros.
O sea, nos mantengamos suficiente.
Sí, 6 puntos por encima del descenso, si no me equivoco, ¿no? 6 por encima del descenso. Vale. Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Juanma, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Clavaba a su padre, ¿eh?
Sí, desde luego de aspecto era...
Y a la hora de hablar también, ¿eh?
Sí.
El acento, el tono de voz es muy parecido también. Sí.
Para que
sí,
la gente entienda lo que es la figura de Sebe para John, comentamos algo ayer durante la retransmisión, sobre todo cuando se trajo la Ryder a Valderrama y que por eso empezó a jugar su padre y por tanto los hijos y por tanto John, él siempre lo dice, que gran parte del por qué es golfista John Rahm se lo debe a Sebe, pero es que fue continuo durante todo el día, es decir, antes de jugar la cuarta vuelta dijo Sebe, que sé que Sebe está ahí arriba viéndome y empujándome, mete el pad, bueno, por supuesto pega el golpe del 14, que es del que hablaba antes, y es un golpe de Sebe total, pega un árbol con un efecto increíble y dejarla casi dada para Verdi, mete el pad del 18, junta las manos y mira al cielo, lo primero que haces nada más ganar, Augusta, es juntar las manos y mirar al cielo y de acordarte de alguien que en vida conociste poco y que, bueno, sí, es verdad, has visto todos sus golpes en YouTube, se sabe cada golpe de Sebe Ballesteros. O sea, tú coges a John Rahm ahora mismo y le dices, venga, el Masters que ganó Sebe en el 83, dime los 5 mejores golpes. En el 16, la tercera vuelta hizo esto. Se sabe todo, de verdad. Es un auténtico friki del golf, como dice el mismo, y ya sabe lo que le dijo a Chemo Olazábal, que tenía que ser hoy, que tenía que ser el día del cumpleaños de Sebe cuando ganase su primera chaqueta, y que descanse en paz, fue lo último que dijo en el discurso de agradecimiento. Así que estoy seguro que, como dicen ellos, incluso la familia Ballesteros, saben que seguramente supere los 5 de Sebe, que Sebe ganó 3 British y 2 Augusta, y que ellos van a ser los primeros en celebrar.
Se ha metido en un buen lío hoy la periodista del Mundo,
sí,
Lucía Méndez,
Porque en un programa de televisión española ha dicho que el golf era un deporte elitista practicado por gente que estaba en la élite. Y además ha dicho que Jon Rahm era español de aquella manera, ¿no?
Eso, o sea,
es un español de aquella manera. No sé lo que piensa ella, que Jon Rahm es español a todos
los
efectos.
Dos cosas, sobre lo de que el golf es un deporte elitista, se juega en algunos campos al día por 4 euros y casi el mes entero, si eres socio de la federación y demás, por 10. O sea, que juega mucha gente de todos los estratos. Y sobre lo de que Jon no es español, no hay más que ver. Cada vez que habla, nombra la palabra España, nombra a Seve, nombra a Olazábal, nombra lo que le ayudó a la Federación Española cuando estuvo en Madrid becado en la Blume, que estuvo un tiempo. Y es que no sé muy bien de dónde ha podido salir eso de que no es español.
Yo creo que
se fue con 19 años a Estados Unidos, como se han ido muchos hijos de españoles.
No, es que yo creo que a lo mejor hay gente que se confunde, porque como Jon ha cogido ese cierto acento americano, bueno, español, cuando habla y tal. Pero claro, es que es un tío que se pasa los 365 días del año hablando inglés. Entonces, claro, cuando le toca hablar español, tiene el acento del inglés americano.
Y que es más vasco que el Athletic.
Que es un tío del Athletic Bilbao.
Es como si a ti te dijeran que eres asturiano de aquella manera.
Bueno, sí. me dicen cosas peores. Una cosa, cuenta lo de la anécdota de que, como no pueden llevar el teléfono móvil al campo, el otro día, ¿qué pasó con Rahm?
Bueno, me han contado, la verdad que llama la atención. Te contaba Eris que no había podido hablar ni con su padre ni con Jon porque no les dejaban meter el teléfono al campo. Y me cuentan que el martes, en la semifinal de Copa de los Osasuna y del Athletic, claro, se jugaba a la vez que él tenía que hacer su vuelta de prácticas. Al final en Augusta te asignan un horario, tienes tu vuelta de prácticas y tienes que salir al campo. Y claro, él no podía llevar el móvil para ver cómo iba su Athletic, cómo jugaba su Athletic y si se metía en la final o no. Y que le decía a los periodistas españoles que estaban por allí, hasta 14, incluido nuestro Javier Barbero del diario ABC, que se acercasen a la sala de prensa y que cuando volviesen con algo de información del partido se lo gritasen directamente mientras él entrenaba. O sea, él estaba pegando el golpe y cuando acabase el swing, oye, que ha marcado Williams, oye, que os han empatado. Que... Entonces, bueno, pues anécdotas de un campo que solo puede pasar
preciosa,
en Augusta.
Muy bonita, muy emotiva la anécdota.
Qué malo son. No,
mira, es muy malo. Mira, te voy a contar otra que no sabe nadie, hombre.
Ahora ya la habéis calentado la primera y ahora vamos a por la segunda.
Y así unimos a Jon Rahm y a Don Rafael.
Hasta cuatro tienes tiempo.
Y así unimos a Jon Rahm y a Don Rafael Nadal Parera. Tú precisamente, José Luis Larrañaga Fachado, entrevistaste aquí a la abuela de Rafa Nadal. Y te contó que el único día que no había celebrado una victoria de su nieto, no sé si te acordarás, fue en Hamburgo, que cuando con 16 años ganó a Carlos Moyá, porque
sí,
Moyá
sí,
se había portado muy bien con él.
Moyá, sí.
Ese día, exactamente ese día, el Madrid estaba jugando una semifinal de Champions con la Juve. Semifinal o cuartos de final, ahí me pilláis un poquito, pero bueno, semifinal o cuartos de final con la Juve. Y Nadal, durante todo el partido, a la vez que ganaba a todo un Carlos Moyá, que ya era número uno del mundo, estaba girándose a su banquillo y preguntando que cómo va el Madrid, que cómo va el Madrid. Y otros, ¿te quieres centrar en el partido? ¿Te quieres centrar en el partido? Todo el puñetero partido preguntando que cómo va el Madrid con la Juve, estuvo Rafa Nadal.
Pues, ¿está pues, Rahm, más,
y,
que se va,
¿y qué tiene que ver con Rahm esto?
Pues que Jon Rahm, mientras entrena en Augusta, dos días antes de debutar, está preguntando por su Athletic Bilbao, porque es muy fácil.
Bueno,
adiós al paseo. Ya no cuento nada más.
Una cabeza ahí,
me encantan porque son cosas que aportan.
Muy bien traído, muy bien traído.
No, si queréis nos ponemos a hablar un poco lo de Baena y de tal que no hemos hablado.
Ahí te he visto bien.
Que no se ha hablado todavía nada.
Ahí te he visto bien. Ahí está bien.
Que lo cubramos al respeto sin ningún tipo de información.
Ala, que descanses, majo.
Venga, buenas noches, me voy a dormir.
Qué fenomenal ha estado Angelito García.
Gracias, Ángel.
Chao.
Gracias. Tenemos música de Champions para hablar de todo lo que nos viene a partir de mañana, porque mañana vuelve la Champions, partidos de ida, de cuartos de final. City Bayern. El otro es el Benfica.
Inter.
Benfica Inter, efectivamente. Tengo un lío aquí de papeles. Uzquiano,
dime,
tienes que decirnos en el City Bayern qué va a pasar.
Pues si lo supiera me haría millonario. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, yo creo que va a ganar el City. Para mí el City es junto al Madrid el gran favorito este año. Algún año le tiene que tocar. Estuvo muy cerca hace dos temporadas. Por cierto, luego hablaremos del Madrid-Chelsea, me imagino. El Chelsea es el penúltimo campeón de Europa. Yo lo he escuchado estos días, no me acordaba, sinceramente, que el Chelsea y el Madrid son los últimos dos campeones de Europa. Porque el Chelsea le ganó al City en la única final que ha jugado hace dos años.
¿Esa final dónde fue?
Con el entrenador que tiene el Bayern ahora.
¿Dónde fue?
Ostras, si yo la vi.
¿En Lisboa? No.
No.
¿Dónde no, fue después de la de Lisboa. Fue en... No, no me acuerdo, pero fue con Tuchel en el banquillo, efectivamente.
Ahora sí, lo mira.
El que la tiene el Bayern.
Más fácil en Google.
¿Dónde fue la estamos hablando de la final de 2021.
Sí, sí.
Justo después de la pandemia. Sí. Que, claro, si dices en la pandemia, igual se nos ha olvidado, pero no, la pandemia fue la de Coman, la del Bayern, que le ganó al PSG.
Oporto, bueno, en Oporto.
Pues luego le ganó, es la que iba a ser en Estambul, efectivamente, en Estambul, que luego se fue a Oporto.
Tiene que estar Evangelio, tiene que estar Evangelio, si no.
¿Y por qué decía esto? Porque el City ya ha jugado una final de Champions, no la ha ganado, como tampoco el PSG, pero yo creo que algún año le va a tocar, porque a todo lo que ya tenía, que era mucho, ha sumado a Haaland, que ya saben todos nuestros oyentes cómo está Haaland. Así que es una eliminatoria preciosa, el Bayern de Múnich tiene un buen equipo, ha cambiado de entrenador, juega la vuelta en casa, pero yo al City le veo un puntito por encima.
Es curioso cómo hemos borrado de la mente esa final del
Chelsea, ¿verdad?
Del Chelsea. ¿Eh? Te lo digo en serio, yo es que no me acuerdo de casi nada de ese partido.
1-0, ¿no?
En la prórroga, ¿no?
¿Veis? No, es que no se acuerda nadie.
Yo creo que no llegaron a la prórroga, ¿eh?
Metió Havertz, ¿no? Sí, metió Havertz el gol de la final.
Fue polémica la alineación, ¿no? Porque no puso a Sterling, creo. Y
no hubo prórroga, efectivamente.
¿Y Tomateo o qué?
1-0 ganó. Metió Havertz, ¿no?
Sí, Havertz. Sí, ¿no?
Yo me acuerdo.
41.
¿Quién pitó?
Bueno, que no nos acordamos. Oye, pues lo del COVID va a ser verdad.
Que fue titular, ¿no? Aquel día.
¿Bien?
Azpilicueta.
Hombre, levantó la copa.
Azpilicueta era capitán, claro.
Y qué pano
la
pitó
Mateu Laoz esa final.
Mira, ¿ves? Mira cómo lo acertó. Pitó Mateu y no la lío.
Sí, sí, sí. Vale.
Pita Gil Manzano el City Bayern, ¿eh?
Sí. ¿Cómo está Gil Manzano? De
no le van a dar pines, ¿eh?
¿Cómo está Gil Manzano?
Pues seguramente durmiendo en su hotel.
Oyente del programa, igual, ¿no?
Bien, foto, bien.
Pues es gran oyente del partidazo, lo pasa que lo escucha en podcast.
Pero quiero decir, ¿está en buen momento de la temporada Gil Manzano?
Tiene pines.
En el mismo momento que
el Bayern.
En el mismo momento que vosotros estáis. ¿Eh? ¿Vosotros estáis bien?
Pero no es muy raro pues preguntar esto.
Si no te lo tomes a mal.
Estoy preguntando simplemente si los últimos partidos de Gil Manzano han sido buenos.
Pues a lo mejor si la UEFA le ha designado este partido es por algo, ¿no?
Pero, a Pedrito,
pero tú escucha una cosa. Si yo te estoy preguntando una pregunta totalmente normal.
Es una pregunta con...
Estás a la defensiva, Fouto. Estás a la defensiva.
Mira, te voy a decir una cosa. Te juro que no tenía ninguna mala intención. Simplemente era saber si en los últimos partidos en la Liga Española había tenido suerte o no.
Bueno, depende de quién le toque la Liga Española. Si le toca el Madrid, pues es barcelonista. Y si le toca el Barcelona, pues recoge pines, como dice David.
No, los pines son del otro equipo, no del Barça.
Sí, pues por eso. Pues
es licenciado en ciencias ambientales. ¿Os acordáis que le entrevistamos en verano y hablamos de los incendios? Y
ostras,
sí, sí.
Qué curioso.
Pues esperemos que no haya ninguno mañana.
Vale.
Bien hilado.
Pues mañana el City-Bayern. Partidazo. No sé qué pasará en la eliminatoria, pero lo de mañana es un auténtico partidazo. Y Rüdiger, que ha hablado en el diario Marca, Rüdiger, el jugador del Real Madrid, y ha expresado de esta forma cómo ve él ahora desde dentro y cómo vivió desde fuera el miedo que impone el Real Madrid en el campo.
Ah, of course. You see,
sí, changes, por supuesto. Cambia por completo. Es algo que no estoy acostumbrado todavía. Pero lo que es alucinante es que para mis compañeros es normal. Es como otro día en la oficina. Para mí es impresionante. Y mira, el año pasado, cuando estuve con el Chelsea, este estadio intimida. En el otro equipo puedes notar...
un poco de miedo.
¿Eh?
Tiene razón.
Sí.
En Europa está claro que eso sucede.
¿Cómo se ve desde un lado y desde otro? Pues Rüdiger lo sabe perfectamente. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana, previa del partido, habla Ancelotti, que ya le hemos escuchado en esa entrevista en la RAI. ¿Cómo están las cosas por Valdebebas de cara a la vuelta de la Champions?
Pues con la baja de Mendy, hoy tampoco se ha entrenado Mariano, que tenía un golpe en el tobillo, y mañana último entrenamiento. Yo creo que Ancelotti puede repetir el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, otra vez con Rodrigo, Vinicius y Benzema arriba, ataque que marcó 5 en Anfield y 4 en el Camp Nou, y con Camavinga otra vez de lateral izquierdo. El Chelsea va a llegar mañana a Madrid, por la tarde habrá ruedas de prensa en el estadio Santiago Bernabéu, que se va a llenar, por supuesto, el próximo miércoles. Ojo con las predicciones de Ancelotti, Juanma, porque te dijo la semana pasada Yagoba Arrasate que le había dicho que se iban a ver en la final de Copa en Sevilla, el próximo 6 de mayo. Pues sí. Ha dicho Paolo Maldini, gran amigo de Ancelotti, en La República, después del sorteo de cuartos de final de la Champions, llamó a Ancelotti a su amigo Maldini y le dijo: nos vemos en Estambul el 10 de junio. Es evidente que por el cuadro el Real Madrid y el Milan se pueden enfrentar. Además, el 10 de junio es el cumpleaños de Ancelotti. Cumplirá 64 años y veremos a ver si es capaz de ganar en esta segunda etapa su segunda Champions consecutiva.
Bueno, sería una buena final para Ancelotti.
Habrá que jugar semifinales antes.
Sí, claro.
Y,
claro.
Milan, y cuartos.
Si llega el Milan, vamos. La 15 ya que la hagan hueco. No, espero que no llegue el Milan.
10 de junio es el día bonito, sí.
¿A quién quieres en la final?
El City puede ser la final, ¿no?
No. El City es semifinales. Ya veo que estás muy conectado a la Champions.
No, he desconectado totalmente. Sí. No tengo ni idea. No sé ni qué juegas. Sé que fue al Madrid y poco más.
Una competición menor para ti, ¿no?
Menor, correcto. Menor. Bueno, si ellos lograron hacerme creer que la Copa del Rey de 2012 fue la mejor Copa del Rey de la historia, yo puedo conseguir que la Copa del Rey, que la Copa Europa me parezca...
Hombre, aquel Barça de Guardiola no era malo, ¿no?
No, ni mucho. ¿Quién ha dicho eso?
Mira cómo salta.
No, le digo que igual tuvo mérito aquella Copa de Mourinho.
Sí,
mucho. Y las tres semifinales también.
Eso menos.
Un partido limpio, me acuerdo que fue limpio, que no se dio ni una patada.
Ni una. Joder, ni una patada.
Qué época, de clásicos, ¿eh? Madre mía.
Bueno, unos dieron más que los otros, ¿eh?
Manu Sánchez es compañero de la agencia EFE en Londres, corresponsal de EFE en Londres. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No sé si se percibe allí esa sensación de favoritismo que le está dando todo el mundo al Real Madrid en esta eliminatoria.
Sí, exactamente. Yo creo que aquí todo el mundo da como favorito al Real Madrid. De hecho, bueno, lo hemos podido ver con esa sustitución de Frank Lampard, como prácticamente se ha dado como un salvavidas para la temporada, pero más para llevar estos últimos meses, para tenerlos con mano un poco de mano izquierda, para acabar la temporada lo más alto posible, pero sin aspiraciones de decir, bueno, pues vamos a por la Champions, que estamos a 5 partidos de ganarla, que tenemos al Real Madrid. Todo ha sido como intentar salvar la temporada de la mejor manera posible, pero a mí me daba la sensación como de, joder, si siguen vivos en una Champions, están en cuartos de final, pero aquí el Chelsea es como que no se le da prácticamente ninguna opción contra el Real Madrid por cómo ha ido la temporada y por cómo están en esa Premier, que están, bueno, pues más cerca del descenso que de los puestos de Champions.
¿Y ellos desde dentro se están como reivindicando? O sea, están diciendo, oye, que somos el Chelsea, que estamos aquí, que no nos va bien en Liga, pero que podemos hacer algo, ¿o no? ¿O les gusta ese papel de secundarios?
Sí, esa era la sensación que tenía yo, que hablando con Azpilicueta, un poco la sensación de decir, oye, que nosotros somos mejores que los resultados que estamos teniendo, que quizá nos ha faltado un poquito de suerte para encadenar 3 o 4 victorias, para ganar algún partido que se les ha escapado en los últimos minutos, sobre todo de cara a puerta. Ellos tienen un problema muy grande con el gol porque llevan 3 partidos seguidos sin ver puertas. Al final es una lacra muy grande para un equipo que se ha gastado lo que se ha gastado. Hace 30 años que el Chelsea no marcaba tan pocos goles como los que está metiendo ahora. Es obvio que, bueno, el nivel del Chelsea no es el actual, o no debería estar en esta posición de liga, en la undécima, no deberían estar ahí, y que por eso ellos también sienten como que esta oportunidad contra el Real Madrid hay que aprovecharla y hay que decir, oye, mira, que somos el Chelsea, que somos el campeón de Europa de hace 2 años, que no somos un equipo, que no somos una banda, que somos un equipo que hace nada era el mejor equipo de Europa, que era el mejor equipo del continente.
Vamos a escuchar estas declaraciones de Azpilicueta con Manu Sánchez.
Tenemos ante nosotros una oportunidad en Champions, unos cuartos de final, que sabemos que es complicado estar ahí, pero también el orgullo, ¿no? por defender esta camiseta, por revelarnos también y demostrar que somos mejores de lo que demuestran los resultados, pero la realidad es la que es y hay que saber gestionarlo.
Bueno, pues son las declaraciones de Azpilicueta. El Chelsea, que se viene mañana para acá, ¿viene mucha gente desde Londres con el equipo, Manu, sabes?
Pues alrededor, normalmente suelen viajar alrededor de 2.000, 3.000, más o menos los aficionados que suelen viajar, y yo creo que aprovechando también el buen tiempo que va a hacer en Madrid, imagino que seguro que es un viaje apetecible para ellos, porque al final es la gran última oportunidad de la temporada. Es que aunque ellos se desplacen mucho también en Premier League, no hay otra oportunidad como esta para viajar al Santiago Bernabéu e intentar resarcirse de lo que está siendo el año.
Iba a decir que el Chelsea tiene poco que perder en la eliminatoria, pero no, es que es verdad lo que dice Manu, es que pierde la temporada entera. O sea, todo lo que las posibilidades que tenga de meterse en Europa el año que viene pasan por ganar la Champions. Si no...
El Chelsea lo que tiene que hacer es mejorar mucho con respecto a lo que está haciendo ahora mismo en la Premier, porque está siendo un equipo horroroso.
Oye, para
mí, Manu, que no tiene gol, pero es que además no tiene gol, no tiene juego ni tiene nada.
¿Vendrá Luis Enrique al Bernabéu a ver el partido en directo y a ir tomando notas o no?
¿Tiene más números que Nagelsmann o no?
Para no lo sé. Manu, ¿ha crecido en las apuestas Luis Enrique respecto a Nagelsmann o no?
Desde que hizo la visita, el problema es que la visita, bueno, el problema, el hecho de que viajara aquí a Londres, claro, le dio muchos números. Es verdad que ha bajado un poquito la intensidad, porque como contrataron a Lampard, pues aquí la prensa inglesa se ha puesto un poco en plan de, oye, ¿crees que te vas a poder quedar a partir del verano? ¿Lo ves posible? ¿Crees que si lo haces bien te puedes quedar? Como le ha ocurrido a otros entrenadores en la historia del Chelsea. yo mis sensaciones eran positivas cuando él viajó aquí. Ahora, bueno, el proceso se va a ensuciar un poco porque van a surgir muchos nombres, porque han surgido otros nombres como el de Mourinho, como el de Antonio Conte. Bueno, van a surgir muchos más nombres en los próximos meses, pero yo creo que el hecho de que Luis Enrique viniera y se reuniera con los dueños del Chelsea es una señal muy positiva.
Me pone mucho ese CTE, el Centro de Tecnificación Elevado, es decir, el andamio.
El andamio en la ciudad deportiva del Chelsea.
Bueno, eso, los walkie-talkie.
¿Cómo se llama la ciudad deportiva del Chelsea? ¿Tiene nombre la ciudad deportiva del Chelsea?
Sí, Cobham, se llama Cobham. Está al sur de Londres, como a una hora y media más o menos del centro de Londres, una ciudad, joder, o sea, una parte de Londres.
A una hora y media del centro.
Bueno, muy residencial.
Sí, parece. ¿Cómo no van a querer? Sí.
¿Cómo ir a entrenar a Lleida con el AVE?
Sí, pero tal cual. Tal
de todas
cual.
Formas, cuando habláis de que el Chelsea se va a quedar sin Europa, a ver, no es un club históricamente como el United o el Liverpool, que quedarse sin Europa sería un drama. Yo lo que veo ahora mismo es que el Chelsea es un equipo sin alma. Ha cambiado de presidente hace un año cuando la sanciona Abramovich. Ha cambiado dos veces de entrenador. Ya no sabéis ni quién juega ni quién no juega. Sus puntales últimos, que eran a lo mejor Kanté y Jorginho, uno ya no está y otro ha estado lesionado un año. O sea, que es un equipo que puede jugar bien. De hecho, la eliminatoria contra el Dortmund fue muy buena. La acabó superando, pero jugó ya cuando perdió muy bien en Alemania. Y tiene jugadores como Joao Félix, como Sterling, como Havertz, que en un día malo del Madrid le pueden complicar el partido, claramente. Pero que le falta alma, que no sería ningún drama para ellos, ni nadie se iba a echar las manos a la cabeza si, como todo hace indicar, pierden la eliminatoria.
Manu, yo he visto ganar al Chelsea la Champions con Di Matteo. No creo que la historia nos vuelva a repetir una situación similar. Pero aquello fue tan milagroso como sería que el Chelsea sacara adelante, yo creo, uno solo de los dos partidos que tiene contra el Manchester.
En el Bernabéu, aquella final.
Oye, por cierto, ¿habéis visto la imagen del juez de línea del Liverpool-Arsenal de ayer? Cuando acaba el partido que se están replicando.
Yo he visto el fotograma, no puedo opinar. Solo he visto el fotograma y, claro, no, por el fotograma te da la sensación que...
Hay una imagen desde atrás de un vídeo que parece de un aficionado que está en la grada y se ve ahí, no sé si entre las piernas de un jugador o entre los brazos y tal, se ve como el juez de línea levanta el codo y le pega a Robertson en la cara. Es como, o sea, como que le agrede. Lo que no sabemos es si le está explicando la jugada o lo que reclamaba Robertson y le da sin querer o realmente le agrede. Pero tiene que haber lío en Inglaterra con esto, ¿no, Manu?
Sí, ha surgido, aparte de ese vídeo, hay otro vídeo también desde la grada, desde un plano más amplio, en el que se atisba cómo Robertson se va a buscar al linier, le agarra, da la sensación de que le agarra ligeramente el brazo y el árbitro, el linier, lo que hace es subir el brazo como para intentar quitárselo y le acaba impactando en el mentón. Eso es quizás la única explicación posible para esta reacción tan, bueno, violenta por parte del colegiado y que es prácticamente, bueno, no tiene ningún precedente aquí en la Premier League y por eso no se sabe muy bien qué clase de sanción va a recibir, porque tenemos hace poco el antecedente de Alexander Mitrovic, que le pegó un empujón a Chris Kavanagh, a uno de los árbitros de la Premier League, y le han caído 8 partidos de sanción por ese gesto. A Paolo Di Canio, por ejemplo, en el 98, por pegarle un empujón a un árbitro, le cayeron 11 partidos de sanción. Ahora la duda es, claro, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es el árbitro el que agrede al futbolista. Lo están investigando en el colegio de árbitros, sí. Lo está investigando también la Federación Inglesa. Y, bueno, de momento va a la nevera hasta que se acabe esta investigación y se decida qué clase de sanción hay que ponerle a este hombre.
Es que es tremendo. Ver a un árbitro agredir a un jugador es la leche. Pero, ¿os acordáis cuál fue el árbitro que simuló una agresión en España?
Uno francés.
No.
Turpén.
Prados García. Sí, sí.
Prados
en
Santander.
Un supuesto cabezazo de Ceballos.
En Santander.
No le toca.
Bueno, tío, es que esa imagen es Prados, una de mis García imágenes favoritas. ¿Tú no has visto esa imagen?
No me acuerdo. Sí.
Bueno.
Sí. Además, yo estaba en el campo.
Impresionante.
Lo recuerdo como si fuese ayer. Pegado al córner de
Ceballos,
del fondo.
El portero.
El portero. José Ceballos.
El de Madrid. No había nacido.
José Ceballos a Prados García.
Quiso fichar al Barça.
Y se tiró al suelo como si le hubieran arrancado la cabeza.
10 o 12 partidos. No me acuerdo lo que le cayó a Ceballos. Luego le bajaron algo, pero le cayó una sanción histórica.
Era
y no le tocó.
Portero.
Era foto, no quiere mirar.
¿Cómo?
No recuerda ese episodio.
Si no sabía ni de qué estábamos hablando.
Yo no.
Exacto. No había más.
Céntrate un poco.
Foto, los árbitros pegando a los jugadores, como debería ser.
Muy bonito.
Pues alguno... No defendamos eso.
Oye, por favor.
Solo con periodistas, con jugadores no.
Algunos periodistas sí. Mira la imagen. David, mira la imagen que es Prados García en el Sardinero. ¿Lo has visto?
Sí, ya me acuerdo. Ahora sé que me acuerdo.
¿Lo has visto? ¿No lo has visto?
Sí. Mira, me acuerdo ya la jugada.
El portero y bueno. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias, hasta luego. Hola, Ganga. ¿Qué tal?
Muy buenas. Hola,
muy Juanma. Buenas. Pareja de informadores en asuntos relacionados con la final de Copa, con la Federación, con todos los líos. Son temas de altura, temas
sí,
de alturas.
Muy peligrosos.
Románticos.
En algunos momentos.
Peligrosos.
Hay que tener cuidado porque la gente hila muy fino y se hieren sensibilidades. Cuando dices las cosas, que la gente se lo toma mal.
No te pillo, no te pillo.
Sí, 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 algún portavoz hay por ahí que se toma las cosas mal. Bueno, ¿qué decías, Ganga?
Ya has metido la pullita y ya, a ver, cambia.
Es lo que hemos contado al principio. Ya sabemos cuántas entradas van para el Madrid y cuántas van para Osasuna. ¿Se sabe más o menos cuándo salen a la venta, cómo va a ser la forma de ponerlas a la venta y todo esto?
Todavía no. Además, es que la Federación pone parte de su 20% a la venta. Y a esas entradas puede acceder cualquier aficionado, no hace falta que sean socios ni de Real Madrid ni de Osasuna. Y eso todavía no se sabe. Osasuna dispone sus entradas para sus socios. Osasuna cree que el 95% de sus socios van a tener localidad en la final y están trabajando para que sea el 100%. Y el Real Madrid, método parecido también para los socios, pero en el caso del Real Madrid, como las solicitudes van a ser mayores que las entradas disponibles, se hará un sorteo ante notario, como viene haciendo el Club Blanco en los últimos años, en las últimas finales. La más barata, 39 euros, la más cara, 231.
Ojo, ¿eh? No son baratas.
No, perdona. 39
Estas entradas son precios razonables teniendo en cuenta lo que vale una entrada en el Camp Nou o en el Bernabéu para un partido normal. Cuidado. O sea, hay entradas que son muchísimo más caras.
Bien,
a mí esta horquilla de precios... No, pero que insisto, que me parece... A ver, es una final de una competición. Es una final.
Sí que sí.
Es un partido de altísima demanda. A mí me parece que la horquilla de precios son normales para lo
tú
que...
Tú las querías a 500 euros.
Te voy a decir una cosa. Sobre todo, es que es un planazo. Porque irte el viernes a Sevilla o el sábado por la mañana a Sevilla y pasar allí un día o un par de días...
Te gana tu equipo, sí.
Lo que te va a costar...
Para Osasuna tienes una fiesta. O sea, hombre, si vas allí y te metes...
¿El árbitro se sabe? Todavía no.
Se sabrá tres días antes.
Lo que está la cara es la estancia. Pero bueno, evidentemente, claro, ese fin de semana estará acá a la estancia en Sevilla. Claro.
Sí, pero no es en plan cuando hay una final de Champions y todo eso tampoco, ¿eh?
Bueno. Pero
bueno, Paco contaba el fin de semana en tiempo de juego que lo más barato que se haya encontrado el fin de semana era 900 euros una habitación.
¿En Sevilla?
Sí,
claro. ¿En un hotel normal 900
euros?
A mí eso me parece una vergüenza.
Que vaya a la Casa de Oliva.
Un atraco.
No, eso es que eso sí que debería estar interviniendo. ¿Por qué? Es que eso no puede ser.
Claro.
No puede
eso
ser.
También eso tendría que tener una oscilación de precios.
Claro.
Regulado.
Bueno,
es
como los medios de transporte. Oferta y demanda. Si hay mucha demanda, se suben los precios.
Sí, pero tanto no, hombre.
Bueno,
hay algunos vuelos. Que...
Sí, eso también es verdad. Sí, es que es toda una vergüenza, de verdad. No, no. Ganga, ¿qué más quieres decir?
No, que dice la Federación que va a ser el evento mejor lúdico deportivo del país, de toda España.
¿Mejor que la Kings League?
Oye, el año pasado fue Mario Vaquerizo. Sí. ¿Sabemos quién va a actuar?
No, en los próximos días, artistas nacionales e internacionales.
Hombre, Mario Vaquerizo.
Internacionales.
Shakira.
¿Te imaginas?
Oye,
sería la leche, ¿eh?
Mario Vaquerizo y Alaska tendrían que estar
Shakira
también.
Shakira y Bizarrap.
Bizarrap.
Sería la leche, ¿eh?
Hombre, tendrán que traer algún reggaetonero ¿no? De música trap, alguno de estos para los jóvenes.
Quevedo molaría.
Quevedo.
¿Qué estáis dando ideas?
Estamos proponiendo lo que nos gustaría. Okay,
correcto.
Mónica, ¿tú vas?
Sí. ¿Y tanto?
¿Qué le ibas a perder?
Bueno, claro, lo daba Movistar Plus, la final.
Ah, vale.
También.
De la Televisión Española y Movistar Plus. Fíjate, yo eso no lo sabía. Te la daba también Movistar.
Y preguntarás lo que te dé la gana,
yo,
¿no?
Yo al revés.
Como siempre,
yo al revés.
David.
Tú podrás preguntar a Rubiales lo que quieras, ¿no?
La Federación nunca nos ha dicho ni lo que tenemos ni lo que no tenemos.
¿Tú no llevas polo, Mónica?
¿Llevas polo de la Copa?
No, yo a mí me viste muy
Lleva uno de la COPE.
Movistar.
Pues si quieres yo te dejo uno, porque tengo varios.
Me encantaría que fueras al palco de la final con un polo de la Liga.
El polo de la Liga, ¿no?
Nos han renovado ya.
No lo veo,
nuevos.
¿Eh?
Los quieres, te los mando. Ganga, gracias.
A ti.
Mensajes y vamos con el kilómetro.
Además de ser un enorme campeón, lo que me encanta de Jon Ram es que es un chaval vasco que no tiene ningún complejo por sentirse español y por decirlo públicamente. Es un tío muy grande. Lo que es la genética, madre mía, Javier no solo se parece físicamente a su padre. Si ponéis grabaciones de Seve, el tono de voz en su juventud es igual. Grande Seve y grande Jon, ¡qué orgullo! La señora que ha dicho esas chorradas sobre Jon Ram, estoy seguro de que hoy ha sido la primera vez en su vida que ha sabido de su existencia. ¡Qué lamentable todo! Y decía un oyente, ves la Premier y juegan a otra cosa. Esta liga aburre y cada vez va peor. Parece la Liga Italiana de hace años. Y terminamos escuchando a un oyente que hablaba sobre la polémica entre Baena y Fede Valverde.
Hola, buenas noches, familia y conocidos. Vamos a ver, está claro que Valverde se ha pasado. Ha pegado un puñetazo y hay que sancionarlo, ya sea por la justicia ordinaria o bien por la deportiva, está clarísimo. Ahora bien, yo creo que ese chico no pega un puñetazo porque sí. Algo más hay, seguro. Venga, te voy a pegar un puñetazo, me voy a inventar que me has dicho. No lo creo. Algo hay. Buenas noches, criatura.
Buenas noches, compañeros. Gracias, por este gran programa de radio. Ha sido un placer.
Tú tienes.
Tú no te vayas, Joseba.
No, no.
¿Te quedas?
No te vayas.
Claro, está Chema esperando ya.
En ningún caso. Y ahora, Basteiro y luego el kilómetro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y cuarto, hora menos en Canarias. Sigue Joseba, esto es el kilómetro 42. Y está... no sabía yo que eras de los Celtics. Con una camiseta de los Celtics.
Además, muy ceñida la camiseta.
Sí, de la NBA, claro, le sobra. Es imposible que le sobra por todos los sitios, claro. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
Buenos días para los que nos escuchan por la mañana, que también hay mucha gente que nos escucha por la mañana. Sí. Buenos días para todos aquellos que nos escuchan por la mañana.
Mola mucho la camiseta, La verdad es que las cosas como son, es una camiseta mítica del deporte. Sí.
Hay que contarles a los chicos jóvenes quién era Larry Bird, que era el que lucía este número 33.
Ah, llevas el 33, no te lo había visto, vale. Sí. Esa está retirada, claro.
Sí, esto es lo de la Alonso Manía, ya sabes también. La 33 también nos llega a nosotros. Sí. Fíjate, lo del 33.
Hay un bar muy de moda en Madrid que se llama Los 33 ahora también.
Sí.
Sí, sí. Muy bueno, muy bueno.
No nos movemos por los bares, Chema, ya.
mira, voy a empezar este kilómetro 42 recomendándole a la gente que se mire muy bien las uñas de los pies. Que son muy importantes, muy, muy importantes. Estoy cojo, pero cojo
por
es...
Por un uñero.
Sí, cojo total. O sea, no puedo casi ni caminar. Y hoy he ido al podólogo, a Víctor. No ha habido manera de meterme mano. O sea,
¿pero qué es eso? ¿Que se te mete la uña
la uña crece,
en la carne?
La uña me ha crecido hacia el lado de la carne... Se me ha metido ahí y han intentado anestesiar esa zona. Imposible. En el momento que me ponían la aguja, veo las estrellas. O sea, es que no os podéis imaginar qué dolor estoy sufriendo. O sea, flipante,
no, pero es de las lesiones que aparecen, o sea, de los problemas que se tienen que te pueden impedir terminar una carrera. Yo he tenido alguna vez algún problema y es por cortarte más las uñas. No te las cortas en línea recta, haces algún angulito ahí y crece mal hacia adentro y luego deriva en que, bueno, se empieza a infectar eso, se inflama y es un dolor insoportable. Casi no te puedes poner ni la zapatilla.
Nada, nada.
Ni andar ni correr.
Me molesta la sábana de la cama. O sea, el roce de la sábana me molesta en la uña.
Toco madera, es que nunca he tenido una...
Flipas, Joseba, te lo juro. Mira, tú sabes que he ido al fisio, que me han puesto agujas,
sí,
la EPI, no sé qué. Nada comparable a eso.
Sí, es verdad, Y esto hace muchos años lo hemos hablado, que siempre hay que acudir también al podólogo porque para que muchas veces tenemos mal hecho el corte de las uñas y eso hace que, lo que dice Juanma, que crezca de una manera hacia la carne, o sea, que no crece bien y eso, vamos, hasta que no consigan otra vez volverla a llevar a su lugar, pues es bastante problemático. Tienes que desinfectarlo, que baje la inflamación y que sobre todo que te lo retoquen. Pero al final es un especialista.
¿Hay que cortarlas en línea recta las uñas?
Sí.
En mi caso... según me han dicho hoy, ya da igual. Porque el problema que tengo es que crece hacia lateralmente la uña, lateral. Entonces, claro, lo que me está haciendo daño es lateralmente, no por arriba, sino lateralmente. Tengo toda la información de manera horrible, horrible. Anda. En fin, cosas de mi pie, pero como tenía relación
con esto... No, pero es que sí, he oído mucha gente que ha tenido, pero yo no he tenido...
Pues yo varias veces, ¿eh? O sea, yo varias veces lo he tenido y es uno de los dolores muy puñeteros.
Mira, ¿sabes quién padece mucho esto? Los futbolistas. Con las botas y de darle patadas al balón, claro, el roce con la uña hace que la carne se vaya metiendo poco a poco y las destrozan, claro.
Claro, es que los pies de los futbolistas son como para mirar...
Vamos, cuadros, ¿eh?
Son como para mirar aparte, ¿eh?
Bueno, venga, vamos con el kilómetro.
Bueno, pues hoy quiere Chemita relacionar el kilómetro al principio, luego hablaremos de otras cosas, con el golf. Porque claro, estamos acostumbrados a ver a jugadores de golf.
Chemita es de familia golfista.
Es verdad, hombre. Ahí está Javi, que es profesor de golf.
¿Vas a decir que era golfo?
No. Javi, menudo jugador.
Es profesor, además. Ha enseñado a muchísima gente a jugar. Que estamos acostumbrados ahora ya a ver a jugadores mucho más formados físicamente. De Chambó, por ejemplo, tiene una musculatura espectacular. O el propio Koepka también está muy fuerte. Pero también hay jugadores que tienen una figura un poquito más oronda, como es el caso de nuestro John Rahm, ¿no?
Sí.
Y entonces nos decimos, ¿esto de ir a jugar al golf, qué es, Chema? ¿Dar un paseíto por el prado y después meter unas bolitas? ¿O requiere ejercicio físico, desgaste físico, el hacer un recorrido de golf?
Ni mucho menos. El golf es un deporte muy complejo, o sea, un deporte difícil, de una dificultad. Ayer escuché a Juanma que la pértiga, ¿no?, y el golf eran de las especialidades más complicadas. Y lo cierto es que cualquiera que...
No sé si era pértiga o altura. No sé si
pértiga,
era
la... pértiga, te lo digo yo.
Pértiga.
Muy complicada. Son especialidades muy complejas. Y el golf, cualquier mínimo, la fatiga, cualquier mínimo desajuste en el swing te lleva a que no consigas ejecutar los golpes de manera correcta. Tienes que estar andando una media de 4 horas por vuelta. Estamos hablando de recorridos de un campo que suelen tener en torno a 5 kilómetros, que en el caso de Augusta eran 6 kilómetros por vuelta, pero en los últimos años se ha ido incrementando la distancia y estamos hablando que un recorrido son 7 kilómetros. Más o menos, para hacernos una idea, 10.000, 11.000 pasos lo que hay que hacer si vas en línea recta, con lo cual es muy difícil porque tienes, salvo, yo creo que John Rahm, que ha sido el único que ha podido hacerlo en línea recta, que se ha desviado lo menos posible, pero estamos hablando de que una persona normal, 12.000 pasos. Tiene que hacerlo durante 4 recorridos, así que estamos hablando de una distancia bastante considerable. O sea, estamos hablando de 4 recorridos de 7 kilómetros, o sea, que se mete en torno a 30 kilómetros, sin contar el recorrido de pruebas que tiene que hacer el día previo. Así que estamos hablando de deportistas que tienen que entrenar. Entrenan, por ejemplo, John tiene un problema que no puede correr mucho, no puede hacer running, porque el pie lo tiene, creo que cuando tuvo un problema en nacer, tiene un pie un poco complicado y correr no lo hace tanto, pero sí que trabaja la fuerza, sentadillas, media sentadilla, hace peso muerto, lanzamientos, movimientos balísticos, así que tiene un trabajo de gimnasio bastante completo para intentar aguantar esa resistencia, ¿no?, a tantas horas de esfuerzo para que su swing, en este caso su rendimiento, no se vea diezmado. Pero un deporte muy complejo que requiere estar muy en forma, y eso, fíjate, lo que son 11.000 pasos al día, ¿eh? Joseba, Juanma, ya está bien, sí, lo que hay que andar solo para una vuelta.
Sí. Y luego la espalda, ¿no?, que es el auténtico sufrimiento de los jugadores de golf. Bueno, Chema Lazábal tuvo unos problemas horrorosos, horrorosos en su carrera. Bueno,
y pues luego subidas, bajadas, o sea que luego también tiene mucho desnivel, o sea que no estamos hablando de un recorrido totalmente plano, sino que suben, bajan, estamos hablando de...
Ojo, vamos, y que no es un paseo viendo el horizonte o disfrutando del paisaje.
Ya la tensión que,
llevas, la concentración, eso, claro, te va minando, eso es energía que estás quemando, evidentemente.
Y tienen que hacer absolutamente lo que hace un corredor habitual, de estar hidratando cada cierto tiempo, comer cada cierto tiempo, porque al final, como te despistes un poquito, llega el momento de la verdad, aparece, oye, que tengo sed ahora, y cuando tienes sed ya estás deshidratado, cuando empiezas a tener hambre, es que ya esos desajustes ya te impiden, pues eso, que no esté focalizada toda tu energía, lo que tiene que hacer, que es el rendimiento y ejecutar de manera correcta pues cada golpe, ¿no? Y sobre todo la concentración, el trabajo mental en una especialidad como el golf, totalmente, para mí, vital, ¿no?
Oye, por cierto, que no suele ser una imagen habitual, ¿no? ¿Os diste cuenta ayer? En un par de ocasiones vimos a John Rahm comiendo.
Sí, bueno, en el último hoyo estaba masticando algo.
Pero antes también se le vio
un sándwich, se metió un sándwich.
Sí, no sé lo que era en concreto, pero no, estaba comiendo y no se le suele ver a los jugadores.
Cuando estaba pateando en el 18 Koepka, yo creo que él estaba masticando algo.
Sí,
justo antes de dar...
Bocadillo, bocadillo, un sándwich, una cosa así. Sí. Sí, no suele ser habitual verles en el campo de...
Sí, pero yo creo que en este caso lo que va haciendo es que a cierto tiempo tienen que comer un poco, hidratarse bien, y yo creo que en este caso, hoy en día, el deporte moderno cuida absolutamente todo, y me imagino que su cardio le va avisando, diciendo, oye, tienes que comer un poquito aquí y sobre todo para que solo esté concentrado y que no tengas esas sensaciones de, pues, de hambre, de sed, que son los primeros síntomas de que algo malo está ocurriendo con nuestro organismo.
Bueno, la semana que viene hablaremos de la hidratación. Ahora que están subiendo las temperaturas, ¿cómo nos tenemos que hidratar antes de hacer deporte? Durante y después también.
Pues estos días con calor se notaba, ¿eh? Lo que pasa es que
hoy hacía en Madrid un calor. Un calor, pero casi veraniego, ¿eh?
Y polen ya, ¿eh?
Bueno, el
polen a saco, ¿eh?
Llevamos una semanita,
es una cosa de locos.
Sí.
Es una cosa de locos. Mm. Bueno, tenemos noticias varias, como por ejemplo que el mundo de la marcha se está, Chema, vamos, con un enojo descomunal por lo que ha decidido la Federación Internacional.
¿Qué ha pasado? Una chapuza. Nosotros además es un país que nos va a la marcha. Nos va a la marcha no solo la fiesta por la noche, sino que la especialidad de marcha, donde nos han dado grandes resultados, hemos conseguido muchas medallas. Y en la, para París 2024 se había cambiado la prueba de 50 kilómetros, que se pasaba a 35, y teníamos la prueba de 20 kilómetros marcha y la prueba de 35. ¿Qué pasa? Que de la noche a la mañana World Athletics ha decidido cambiar y la prueba de 35 no se va a llevar a cabo, y a cambio van a hacer lo que es la maratón en relevos. O sea, una prueba súper rara, ahora chico-chica, equipos de dos, va a haber 25 equipos. No se sabe todavía a 15 meses vista cómo se van a clasificar esos equipos, y lo que tienen que hacer es primero un chico, luego una chica, o sea, y luego repetir el chico y la chica, con lo cual algo que no estamos acostumbrados, que no se sabe, se incorpora dentro del calendario olímpico. Y claro, todos los deportistas dicen, bueno, ¿cómo ahora a un año vista cómo podemos hacer, cómo nos vamos a clasificar, cómo se hace esto? Y yo lo cierto es que todavía viendo cómo era ese kit, no, esa competición por relevos mixta, pues todavía digo, ¿qué hace el primer 10.000? ¿Qué hace mientras está corriendo la marchadora, la mujer? ¿Está esperando? ¿Si se queda frío, cómo lo hace? O sea, me parece todo demasiado complejo, y entiendo que lo que están diciendo la mayoría de la gente entendida, que es una auténtica chapuza. O sea, chapuza total. Tendremos maratón equid en marcha, que será en el mismo circuito, pero a mí se me antoja algo un poco chapucero de última hora.
Sí, sobre todo lo que se quejan es de que no hay tiempo de preparar una prueba de esas a 15 meses vista de que lleguen los Juegos Olímpicos.
Así y
que...
no han dicho, Joseba, no han dicho cómo se tienen que clasificar todavía los 25 equipos. O sea, que también mucha chapuza.
Y antes de las preguntas, bueno... No es ninguna broma. Hay una conmoción enorme en Italia porque había un atleta que se llamaba Andrea Papi, de 26 años, que ha muerto por el ataque de un oso mientras se entrenaba.
Uy, chaval.
Que no es ninguna broma. Estaba en la zona boscosa y un oso que se debía acercar más de lo debido a la ciudad.
El oso es un animal súper peligroso.
El oso te mete un zarpazo que te mata directamente.
Sí, sí.
Y luego ha llamado mucho la atención en las redes sociales un mensaje que ha dejado Anna Hall, que es una heptatleta buena porque consiguió el bronce en el pasado mundial de Eugene, que... entre lágrimas ha pedido que dejen de decir a las atletas que se parecen a los hombres. Como son atletas muy fornidas y que tienen mucha musculatura, por lo visto les comparan mucho con los cuerpos de los hombres. Y es un vídeo que se ha hecho muy viral en todo el mundo.
Sí. Yo creo, Joseba, que esto viene dentro del contexto de todo lo que se está hablando de transgénero, de todo lo que se está diciendo un poco... tratando de regularizar la nueva situación en la que se están viendo, pues esas transgénero, ¿no?, que están participando en las competiciones. Y yo creo que esta mujer se ha visto, Anna Hall, afectada por esas esos comentarios que pueden hacer acerca de su cuerpo, que a mí me parece un cuerpo escultural y súper atlético, y me parece femenina, la mujer es guapa.
No,
pero
además,
bueno,
ella es guapísima y tiene un cuerpazo espectacular.
Sí, sí, por eso, pero sí que es cierto que está dentro de ese contexto ahora de tumulto que hay. También, no sé si habéis visto la noticia de Nike, que ha estado anunciando a través de una mujer trans... no sé exactamente cómo se define, mujer trans o que estaba anunciando ropa, y han cargado también mucha gente de Nike, ¿no?, sobre esa campaña publicitaria. Así que lo cierto es que de aquí, yo creo, adelante vamos a hablar de algo entendido, porque todavía, hasta que no exista una reglamentación clara, pues hay veces que ocurren estas cosas, y Anna Hall se ha sentido muy ofendida. Y yo he tratado de escuchar el audio en inglés, que tampoco me he enterado del todo, pero viene a decir más o menos, ¿no?, esas quejas.
Las preguntas.
Venga, vamos con un par de ellas. ¿Qué ejercicios hay que hacer para evitar las molestias en el sóleo?
Bueno, pues sobre todo trabajarlo. Simplemente estar de puntillas, estamos trabajando los solos todo el tiempo que estemos sobre nuestras punteras. Si estamos subiendo en los escalones, en las escaleras, estar con el talón al aire subiendo y bajando, un ejercicio vital de solos. Si estamos sentados en la silla, ahora tal y como estáis sentados vosotros, si levantáis las rodillas, o sea, sentados en una silla, apoyarlo a las plantas de los suelos, si levantamos la rodilla y nos quedamos en punta, es trabajo específico de suelo.
Ah, mira, vamos a practicar mientras hacemos el programa.
Levanta la rodilla, pero no,
el culo sentado.
El culo no se mueve, solo levantar las rodillas y con las punteras
y apoyar los pies con las punteras. Eso está bien.
Ese es de solo. Y si tienes a alguien sentado en las rodillas, con peso. O sea, estás trabajando con peso.
No, mejor solos.
Vale.
Déjalo.
Mejor solos.
Te leo la segunda pregunta tal y como ha llegado. Es que no la entiendo muy bien. ¿Es recomendable el agua con sal gorda antes y durante una carrera de alta intensidad y duración?
Yo creo que aquí se mezclan cosas. O sea, las sales son...
Esto es para beber, se supone, ¿no? No vas a beber
yo,
agua
desde
con
luego,
sal gorda, no
jamás,
puedo beber.
Jamás. Uy. Yo agua con sal gorda me lo ponía para los pies. Para los uñeros de Juanma, después,
sí,
eso para ablandarlos. Callos,
y, eso, sí.
Y esas cosas, pero lo de beberte uy. Antes o durante, yo no lo tomaría. Yo creo que hay que tomar sales, sobre todo eso también. Pero hay que tomar...
Imagínate cuando estás en el mar y tragas agua, ¿qué te pasa?
No, no, pero te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama Totun, que es una es agua de mar sacada a una profundidad determinada que tiene creo los 75 electrolitos y lo toman muchos deportistas porque es la bebida que mejor recupera, o sea que y es agua de mar, o sea que existe.
Hay que trabarla,
acojonante.
Sí, sí. Pero lo de sal gorda a mí me ha matado, ¿eh? Yo creo que está confundida.
Ya te presentaré el mundo de los vinos, que eso es, déjate beber agua con sal gorda y bebe vino bueno que hay...
Con jamón gordo.
Efectivamente, con jamón gordo. Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Hemos terminado esta misma tarde con el superlíder, el Barça, el fin de semana de Liga y ya estamos ante una nueva semana de competición europea. Champions, Europa League y Conference League. Por desgracia, no tenemos a todos los equipos españoles vivos en estas competiciones, pero todavía nos queda algún representante. En la Conference no tenemos a ninguno. En la Champions, el miércoles juega nuestro único español, el Real Madrid, a las 9 en el Bernabéu contra el Chelsea. Y en la Europa League, el jueves a las 9, entra en escena el Sevilla en Manchester contra el United. La moción está siempre servida cuando hablamos de estas competiciones, pero si aún quieres añadirle un extra, tienes que hacerlo con el combi partido de Betfair. Con el combi partido es mucho más fácil ganar dinero. Puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un partido y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que con la ayuda del combi partido Luis Millán, vamos a disfrutar de Europa.
Partidos de ida de cuartos de final de la Champions League. Solo un equipo español en liza, el Real Madrid, pero grandes eliminatorias. Nosotros nos fijamos en la del equipo español que se medirá al Chelsea de Joao Félix, que no atraviesa su mejor momento.
El Real Madrid, que la pasada semana consiguió el pase a la final de Copa del Rey, no tiene ninguna opción en la Liga y pone todos los huevos en la cesta de la Champions. Enfrente, un Chelsea que atraviesa una temporada complicada en mitad de la tabla en la Premier y que se juega la participación el próximo año en Champions. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas y apostamos. Marca Vinicius, que ya casi nunca falla a su cita con el gol. Veo más de 2,5 goles y creo que marcan los dos equipos en el encuentro. Con esta combinada apuestas 10 euros y puedes llevarte unas ganancias de 52.
Y además, lo decías antes, Andrea, el jueves en la Europa League tenemos al otro español que queda vivo en esta competición. El Sevilla, con una salida muy complicada, visitará al Manchester United.
Cuarto en la Premier, el Manchester United es uno de los grandes cocos de la Europa League, aunque también lo es el Sevilla, a pesar de su mala temporada en Liga, en la que ha tonteado y mucho con el descenso. Vamos a abrir el combi partido de Betfair. Ya sabes, esas 25 variables las puedes combinar en una misma apuesta, en un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Apostamos a este partidazo. Creo que va a haber goles de Rashford y de Nesiri, menos de 1,5 goles en la primera parte del encuentro. 5 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 111 euros. Solo tienes que visitar Betfair.es para más información y crear tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Se quedan en compañía, precisamente, de la noche. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.